Y estamos en contacto con el candidato a intendente por el Partido Verde en el departamento de San Carlos, Marcelo Romano. ¿Cómo va? Buen día.
Buenos días, Nati. Muchas gracias por el espacio. Un saludo grande a la audiencia y de verdad, para nosotros de San Carlos, recibir un llamado de las radios que han hecho historia en la radiofonía provincial es muy importante. Primero, para mostrarles qué estamos haciendo nosotros, y después, porque nosotros necesitamos de ustedes para que el turismo y todo lo que ustedes nos ayudan a hacer llegar a nuestros territorios sea posible. Así que, bienvenido y gracias al llamado.
Pero por favor, es una cadena esto, ¿no? Si nos complementamos, todo funciona. Marcelo, ¿cómo se perfila el domingo? Contame.
Bueno, Nati, acá en San Carlos hace 16 años que gobierna el mismo grupo político y la verdad que no se han resuelto las cosas. Al contrario, anoche, mirá, vos sabes que, a ver, voy a empezar por lo malo, ¿no? Pasaba por Acción Social, que está frente a la plaza del departamento, del distrito de la Villa Cabecera, y había gente, ya eran las 11 de la noche. Y bueno, estaban no solamente están dando dinero en efectivo como asistencialismo, que yo digo, bueno, obviamente hay un montón y muchísima gente que la pasa muy mal. Ahora, esto es para las elecciones, después pasan las elecciones y parece que la gente como que no tuviese necesidades o los que gobiernan creen que no tienen necesidad. O sea, hay una especie de compra de dignidad muy importante en estos regímenes que gobiernan por mucho tiempo, y eso es lo que nos ha hecho a nosotros, bueno, darnos cuenta de que esto hay que terminarlo y esto hay que cambiarlo. Y hay un presupuesto millonario, San Carlos tiene regalías petrolíferas, este año el intendente Escaño manejó 4.114 millones de pesos, somos un poco más de 40.000 habitantes, y bueno, ahí viene lo que te quiero contar. Sí. No hay agua potable, cerca de los centros urbanos, en las zonas rurales no hay agua potable, en algunos lugares no hay electricidad. El único futuro que tiene un chico, y créeme, Nati, que no tiene nada de malo barrer una calle, pero sí tiene, lo que tiene de malo es que sea el único futuro que el municipio piense para un chico, que es estar contratado por 10.000 pesos barriendo una calle. Entonces, créeme que hay una necesidad imperiosa de producir un cambio, y estamos cerca porque el Partido Verde aquí es muy fuerte, no solamente por la característica ambiental o la defensa del agua y de todo lo que eso significa, de esa lucha popular, es el único que no se ha movido y siempre hemos estado del mismo lado. Pero a su vez por las propuestas que le hemos llevado a la gente, en las primarias de abril quedamos con posibilidades de gobernar, y bueno, hemos aprovechado en lo que hemos podido este tiempo con una austera campaña. Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, mientras ellos reparten el dinero del pueblo o el gobierno provincial, que también tiene su candidato aquí, trae también lo propio, nosotros llegamos a la casa del San Carlino con una bolsa de orégano. Una bolsita de orégano que significa no solamente el color verde, sino el esfuerzo que significa la producción de esa aromática. Uh-huh. Y es la manera para que la gente nos abra la puerta y ahí le contamos lo que queremos hacer. Y bueno, es difícil, pero no imposible. Y acá estamos.
Bien, contanos, o más que todo refrescanos, ¿no? Aquellas propuestas de base que está llevando el Partido Verde, más allá de lo que me decías recién, ¿no? La falta de servicios en sectores que obviamente son sancarlinos y que tienen derecho a tener todos los servicios garantizados.
Bueno, nosotros tenemos varias propuestas en todos los, sectores de la sociedad, o el metro cuadrado del vecino, como siempre decimos, pero los más importantes, para no, sabemos que el tiempo es escaso en la radio, los más importantes tienen que ver con dos políticas de Estado. La primera, nosotros creemos que cuando nos sentamos a desarrollar el futuro de San Carlos, tenemos una limitante en el desierto en el que vivimos, que es el agua. Entonces, la agroindustria y la ganadería bajo riego, si bien nosotros la vamos a fortalecer, pero sabemos que tenemos esa limitante en la frontera productiva. Uh-huh. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Y para qué estamos preparados? El tema del turismo. Nosotros somos unos convencidos de que el turismo va a sacar a San Carlos del estancamiento social y económico en el que se encuentra. Nosotros tenemos todas las características para ser el Napa Valley de América del Sur. Tenemos historia, tenemos cultura y tenemos los paisajes más lindos de la cordillera pegada a la ruta nacional número 40 que tiene la Argentina. Nosotros tenemos, la historia es prácticamente riquísima. No se olviden que aquí estuvo San Martín parlamentando con los aborígenes, preparando su campaña libertadora y todo eso que todo ese bagaje cultural histórico que está impregnado en los lugares, en la gente, y vos vas y, por ejemplo, hoy el Museo del Fuerte de San Carlos, que fue donde se parlamentó, viene el turista y está cerrado. Ejemplo, tenemos bellezas naturales, no tenemos ingreso a la cordillera, a la parte del oeste, excepto la Laguna del Diamante, que además al manejarla la provincia de Mendoza, hay una desconexión de jurisdicciones y nadie puede entrar, ni siquiera los turistas sancarlinos. Entonces, creemos que por ahí, imagínate que tenemos 10 kilómetros de costa de un perilago, que es Agua del Toro, la margen izquierda, y no hay ni siquiera una carpa. Uh-huh. Entonces, hay un desaprovechamiento enorme, pero a su vez hay una potencialidad extraordinaria. Yo siempre digo, ¿leíste El Principito? Sí, leí El Principito. Bueno, vos sabés que Saint-Exupéry estuvo en San Carlos rescatando a un amigo que se le cayó el avión, cosas que te pueden llamar la atención y que todavía están los vestigios, los restos de estos personajes que pasaron por nuestro territorio. Y a su vez un recurso humano que está expectante y que tiene muchas ganas de que venga alguien que inyecte una política de Estado y, como te dije, podamos empezar a sacar a San Carlos del ostracismo. Y el otro tema es la vivienda, Nati. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que, además de generar el sueño de la casa propia, que para nosotros no es una promesa, como te digo, es una política de Estado, también la obra pública genera todos esos recursos y ese efecto multiplicador en otros rubros. Entonces, hemos copiado un banco de tierra que tiene el municipio de Tunuyán acá al lado, que está por entregar ahora 300 viviendas y 200 más a fin de año, pero a su vez le hemos agregado un sistema de 3 fideicomisos para que el dinero que podamos conseguir nacional, provincial y municipal, lo metamos en esos fideicomisos y no se gaste para otra cosa que no sea para construir vivienda, pero con la aclaración de que esa vivienda se va a pagar. Vos vas, Nati, te van a dar una vivienda, si no tenés, porque va a haber un exhaustivo relevamiento, y si no tenés vivienda como vivienda única, vos le vas a pagar, cuando te dé la vivienda al municipio, a otro sancarlino su casa. O sea, claro, la idea es también que sea un círculo virtuoso. Así que esas son las premisas, y bueno, y después hemos creado, queremos crear la defensa, por ejemplo, del docente y el celador, que no existe, que además al maestro le cuesta muchísimo cuando la Dirección General de Escuela le come el bono o le mete el ítem en aula injustamente y no tiene cómo salir. Uh-huh. Bueno, queremos crear un mercado cooperativo de concentración de todos nuestros productos aquí, no tener que llevarlos a Mendoza. Bueno, una serie de proyectos que son muy buenos y que la gente los ha recepcionado, y por eso creemos que el domingo podemos dar una linda sorpresa.
Bien, Marcelo, nos quedan pocos minutitos, pero no quiero perder la oportunidad de consultarte. Esto que está aconteciendo, por ejemplo, en Maipú, con un sector del radicalismo, más bien del radicalismo, decimos, de base, el radicalismo alfonsinista, por ponerle una denominación, que hoy apoya a Matías Estebanato. Y recuerdo también tus caminos, ¿no?, dentro del radicalismo, donde después fuiste muy crítico por cómo se dieron todas las cosas allá por 2015, un poco antes de 2015. ¿Cuál es tu apreciación hoy de lo que estás viendo en este marco de la política?
Bueno, yo fui quien escribió parte de la política de Estado en materia hídrica que Cornejo y Montero prometieron en ese momento, pero bueno, no se cumplió absolutamente nada y atacaron lo más importante que nosotros defendíamos, que era la ley 7722, y no nos quedó otra cosa que emigrar. Y lo hicimos y lo vamos a hacer de cualquier partido que no cumpla lo que promete, pero además ataque cuáles son nuestras premisas. Uh-huh. Entonces, la Unión Cívica Radical, desde que se asumió o se tomó ese control o esa forma de hacer política, obviamente no solamente sufrió la pérdida de principios, sino de actores políticos, y va a seguir sucediendo. Y ya la gente, prácticamente después de lo que esa misma dirigencia hizo allá por cuando quisieron hacerlo de la concertación y todas esas cosas, a partir de ese momento se perdió, yo siempre dije, ¿no?, como que las ideologías terminaron tiradas en un cajón, y bueno, tuvimos que salir a buscar esos principios ideológicos, en este caso del radicalismo, en hombres y en personas y en mujeres. Ya no se vota un partido, fíjense que ya no se vota un partido, se vota un modelo de gestión y se vota a una mujer o a un hombre que pueda llevar adelante exitosamente ese resumen de ideologías perdidas, de los partidos mayoritarios, pero en una gestión. Y yo creo que esto va a seguir sucediendo. Y avisoro también que este año va a haber una pérdida de oficialismo, por lo menos en Mendoza, ¿no? Están perdiendo los oficialismos en todos lados. Y acá en San Carlos va a suceder lo mismo, porque hay un hartajo. Una persona que es candidato a presidente y es pro minero y saca el 57% como Milei acá en San Carlos, en un municipio que es antiminero, bueno, te da vos el parámetro del hartajo y el cansancio de la gente, Nati. Entonces creemos que esto se va a seguir produciendo en las urnas. Y vamos a ir a votar proyectos de hombres y mujeres que son el resumen de las ideologías que supimos conocer hace 20 años, ¿no?
Bien, Marcelo, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a volver a tomar contacto seguramente post-elecciones, así que un placer haberte escuchado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo grande a la audiencia.
Gracias, hasta luego.